En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Aquí estamos, los de Hoy en Madrid, es nuestra última hora de programa y el carnaval, sí, el carnaval se nos va a colar en nuestra meteo cantada porque hoy, con una canción del pirata, os vamos a decir cuál es la previsión del tiempo. Sí, sabemos que no pinta así a priori muy positivo, más que nada porque es que el sábado tenemos todo el desfile, el gran desfile de carnaval con el Greco, con el Bosco, con Velázquez, con todos esos pintores que van a ser el hilo conductor de este carnaval de la Ciudad de Madrid a partir, ya lo sabéis, de las 6 el pregón y un poquito más tarde, bueno, pues tendremos ese gran desfile desde el Retiro y hasta la Plaza de Cibeles, que será el punto en el que se ponga, bueno, pues un cierre muy especial con Sinfonity, la Orquesta Sinfónica de Guitarras Eléctricas y un castillo de fuegos artificiales. Así que a ver si el tiempo nos deja disfrutar de todo lo que se ha preparado. Enseguida se lo vamos a preguntar a Montse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera. Os contaremos también que nos vamos a ir al teatro por si acaso hay que buscar alternativas a cubierto. En esta ocasión vamos a llegar hasta el Teatro Alfil. Se van a venir para acá los actores de Atrapados, un montaje que parte de un hecho, ¿vale? Nos encontramos con tres personas que trabajan en un banco. De repente entra un hombre armado una mañana en la sucursal y se nos quedan atrapados en una cámara acorazada. Ese es el escenario perfecto para ¿qué? Bueno, pues nos lo van a contar dentro de un ratito, eso de la 1:20, aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en este estudio. Se vienen Eva y Santa, Mauricio Bautista y Víctor Palmero. Y lo dicho, que vamos a averiguar cuál va a ser el tiempo durante este fin de semana. Montse Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que estamos de carnaval.
Ay, carnavales, carnavales, carnavales. Qué pena que mañana vaya a llover.
Vale. O sea, ya directamente, ni siquiera me das un poquito de emoción. Ni...
Nada.
¿Esto es sí o sí?
Sí o sí.
¿Toda la tarde?
Todo el día.
Todo el día.
Hay riesgo de lluvia todo el día. Vale. Así que mira, hilándolo con lo de los cuadros, a lo mejor sí, lo de la sombrilla de Goya, ese sí, podríamos tomar nota, más que sombrilla paraguas.
A mí esta mañana, Carlos Ibáñez, cuando le contaba que ibas a venir, me decía, pújate un disfraz de Mary Poppins, que llevabas paraguas.
Pues algo así.
Y digo, pues mira.
Hay que buscar. Pensado. Hombre, tampoco va a llover grandes cantidades de lluvia, sí, pero va a ir lloviendo y entonces, bueno, pues eso va a ser un poco incómodo, pero bueno, es que estamos ahí ya llegando a la primavera y es cuando tiene que llover, ¿qué
hombre,
vamos a hacer?
También te digo una cosa, si por lo menos es como a ratitos, aunque sí, estemos que me mojo, que no me mojo, que me mojo, que no me mojo, bueno, pues yo creo que sí, nos va a permitir disfrutar un poquito del desfile.
Sí, porque puede parar a ratitos y la verdad, eso sí, afinemos, no sea que al cantar mal, pues todavía llueva más.
Oye, que nosotras lo hacemos siempre divinamente no, bien.
Por supuesto, nosotros sí.
Que cantamos de maravilla y que si llueve no es nuestra culpa, sino del tiempo.
Del tiempo, del tiempo.
Que están las previsiones allá, que no hacemos nada.
Que no, que eso es un mito, pero es verdad que a veces, pues bueno, dice uno, así, siempre viene bien decirlo, ¿no? Dice, venga, no cantes tan mal que va a llover por tu culpa.
Siempre
viene
echarle la culpa. Oye, ¿tú sabes por qué viene esto? Un día lo tenemos que investigar.
Pues lo voy a investigar, fíjate.
Sí,
la verdad es que no lo sé.
Es verdad, porque siempre que alguien canta mal te dice, venga, cállate ya que va a llover.
Pues mira, será, no sé, que piensan que a lo mejor a las nubes les afecta y se ponen a llorar. Por favor, para.
Uy, es que nunca me lo había planteado yo, pero ahora ya tengo la intriga.
Pues mira, lo voy a buscar.
Vamos a buscar.
A ver, me comprometo a ver si la semana que viene, cuando vuelva el viernes, te traigo la explicación, que la verdad es que es muy curioso.
Perfecto. Si alguien de todas maneras se lo sabe y le quiere echar una manita a Monse, ahí está, por ejemplo, nuestro Facebook, ¿eh? facebook.com/hoyenmadrid o nuestro correo hoy@ondamadrid.es. Si alguien se sabe, porque se dice que va a llover cuando alguien canta mal, pues que nos dé ya su explicación y luego hacemos una apuesta en común el próximo viernes.
Vale.
Intentamos.
Venga.
Podría ser una alternativa. ¿Llueve entonces el sábado?
Pues sí, se va el anticiclón que tenemos estos días. Viene una borrasca, va a bajar la presión mañana, uh-huh. Van a bajar también las temperaturas por el día. Hoy vamos a llegar a los 15 grados en la capital.
¿Sí?
Pues
con el día tan mustio que veo yo por la ventana, no pensé que llegáramos a los 15 grados.
Pues ya ves, sí, lo que pasa es que tenemos viento.
Ah.
Entonces da la sensación de que hace más fresquito de esos 15 grados que vamos a tener a primera hora de la tarde de máxima. Pero mañana no vamos a pasar de los 10. Así que no nos confiemos,
no.
Porque el viento viene del norte. Además, mañana va a llover en la capital, pero en la sierra va a nevar por encima de los 1.100 metros de altitud. Así que tengámoslo en cuenta también. Y luego el domingo ya parece que va a llover a ratitos y menos, tendiendo ya a despejar. Pero sí, va a bajar la presión y tendremos humedad. Lo siento.
¿Qué le vamos a hacer? Esto de las bajadas de la presión me recuerda a mí que con nuestra salud no va muy bien.
Pues no. Además, fijaros que cuando baja la presión y baja la temperatura, el metabolismo tiende a frenarse, ¿no? Por eso los osos invernan en invierno, ¿no? Claro, y el metabolismo, te apetece menos moverte. Se ralentiza el metabolismo con las bajas temperaturas. Y también con la humedad, ¿qué pasa? Pues que tenemos más cansancio, lo que hemos hablado ya en varias ocasiones, uh-huh. Baja la presión y humedad. Y además hay unos estudios muy, muy interesantes que se han realizado en algunas universidades americanas que indican que la sensibilidad al dolor aumenta. Todos tenemos un umbral del dolor, ¿no?
Sí.
Pero a todos, sobre todo hay un 30% de la población que es meteosensible, que son más, vamos a decir somos, porque yo también me incluyo, notamos más los cambios de presión, de temperatura, de humedad. Bueno, pues este 30% notamos esos cambios y también cuando baja la presión y hay humedad, tenemos más sensibilidad al dolor. Es decir, que lo que nos duele más.
Uh-huh.
Por eso no quiere decir que cuando baje la presión te duele la rodilla, ¿no? Sino es que tú tienes un problema de rodilla,
claro.
Y te duele más esos días.
Tú habitualmente tienes un dolor determinado y cuando baja la presión, cuando tenemos humedad, te duele un poquito más.
Exactamente, somos más sensibles al dolor. El umbral del dolor baja,
uh-huh.
Y es por las condiciones atmosféricas.
Curioso.
Pues fíjate.
Es un dato, desde luego, que deberíamos de tener en cuenta. Y efectivamente, cuando hablas del umbral del dolor y de que cada uno es verdad que tiene esa sensación de dolor, fijaros que los médicos intentan cuantificarlo en cada persona precisamente para averiguarlo. Y ahí hasta, bueno, pues diríamos una regla del 1 al 10, van poniendo, te lo pone delante el médico y te dice, ahora mismo, del 1 al 10, ¿cuánto te dolería? Para que tú marques exactamente y ellos puedan cuantificar de alguna manera el dolor, porque si no sería imposible. Con los peques lo hacen igual, pero en lugar del 1 al 10 les ponen caritas. De la carita triste
de sufrimiento,
a la carita
pobre.
Sonriente. Les dicen, de todas estas caritas, ¿cuál crees que es la tuya ahora mismo?
Ay, qué gracioso.
Y ellos
no
se buscan
yo, fíjate.
La carita. Es que claro, si no, ¿cómo sabe un médico cuánto te duele?
Claro, hay que buscar ese umbral del dolor y por eso hay las unidades del dolor. En principio, a partir de ahí, ellos administran medicación, ¿no?
Claro.
En función de su umbral de dolor, porque a veces es peor el sufrimiento que produce el dolor. Ya decimos, no, yo aguanto el dolor. Pues según los especialistas es muy malo, porque genera un estrés que puede ser peor que lo que te está produciendo el dolor. Así que bueno, hay que cuidarse.
Y que no es normal vivir con dolor. No hay que acostumbrarse. Que pensamos que sí, que como ya soy mayor es que me duele porque es normal, porque tengo años. No.
No.
Hay que ir al médico y hay que buscar un tratamiento y una solución. Este paréntesis lo hacemos porque es una labor de servicio público la de esta emisora Onda Madrid y siempre intentamos daros en todo momento esas informaciones que os pueden venir siempre bien. Pero ahora se acaba el dolor. Ahora se nos olvidan todos los males porque además, mira, ya que estábamos hablando de médicos, está demostrado que cantar y bailar hace que te duelan menos las cosas. O sea, tú puedes ir, por ejemplo, a un centro de mayores que ves a personas que tienen ya una edad determinada y que tienen sus achaques y que cada vez que se levantan de la silla dicen, ¡ay, que me duelen las bisagras!, ¿no?
Sí.
Que es una manera muy normal de decirlo. Oye, se ponen a bailar.
Y se te pasa todo.
Y ya no les duele nada.
Bueno, tú fíjate que hay un refrán muy antiguo que dice, quien canta su mal espanta.
Sí.
Eso para empezar, la musicoterapia siempre viene bien para depresiones, para animarnos. Pero es que además los bailes de salón, sobre todo, están muy recomendados para la gente mayor que tiene problemas de artrosis o de articulaciones, porque no es agresivo con ninguna articulación ni con la espalda. Y además, pues te mueves, es como cuando dicen, anda una hora, ¿no? O anda deprisa una hora. Pues bailar es mucho más divertido. Además, en pareja te relacionas, no sé, es algo más. Y con música.
Pues venga, vamos a bailar, vamos a cantar, porque estamos en un fin de semana de carnaval donde todo el mundo, yo creo, que le va a poner ese puntito más de glamour y de ilusión. Y nosotros le hemos dado también un toque carnavalesco.
Pues sí.
Este tiempito ya está metido cantada.
Porque mira, primero pensé en el carnaval, pero pensé, oye, este está como muy visto ya, ¿no?
Es verdad, y además le ibas a pisar el tema a Juanjo Ceballos, que
claro,
está muy
fíjate,
mal entre compañeros pisarse temas.
Pues no se lo voy a pisar. Entonces pensé, a ver, un disfraz muy apañado,
¿sí?
Es el de pirata.
Pues me va bien.
Jun, ¿por qué te pones ahí un pañuelo en la cabeza, unas botas altas, así, unos pantalones? Y enseguida llevamos de piratas. Y bueno, pues que además, como es una canción del musical de Las Aventuras Ratoncito Pérez, que también lo tenemos hoy esta tarde.
En el
tarde.
Teatro Prosperidad.
Sí, a las 5 tenemos una función especial, aparte de las del fin de semana. Pues digo, pues voy a cantar la canción del Youho, Youho, un gran pirata soy, pero claro, con otra letra.
Hombre, hay que cambiarla. Y decías, ¿te sabes el estribillo? Pues sí, porque vinisteis aquí a hablarnos del espectáculo y nos hicisteis meternos en el papel, pero me has cambiado la letra.
Claro, te la he cambiado, porque mira, en lugar de Youho, Youho, un gran pirata soy, le hemos puesto Youho, Youho, se va el anticiclón.
Venga, vale, a ver si me aclaro.
Para que rime un poco.
Yo lo intento.
¿Vale? ¿Vamos allá?
Si llueve, no es mi culpa, que ya lo dicen los satélites.
Eso.
Que va a llover.
Youho, Youho, se va el anticiclón. Youho, Youho, se va el anticiclón. El fin de semana nos va a llover, se va el anticiclón. Una borrasca traerá viento y algún chaparrón. Youho, Youho, se va el anticiclón. Youho, Youho, se va el anticiclón. Un frente está pasando por encima de nosotros. El cielo está gris y lloverá, y el sábado sin parar. Youho, Youho, se va el anticiclón. Youho, Youho, se va el anticiclón. Las temperaturas van a bajar, de 10 no pasarán. Abrígate bien si vas a la sierra, porque te va a nevar. Y si te quedas en la capital, no olvides el paraguas, ni el chubasquero, ni la bufanda, ni las botas de agua. Youho, Youho, se va el anticiclón. Youho, Youho, se va el anticiclón. Si tú quieres irte de carnaval, cuidado con tu disfraz. No te lo hagas de papel, porque se te va a mojar. Youho, Youho, se va el anticiclón. Youho, Youho, se va el anticiclón. Youho, Youho, se va el anticiclón.
Dedicado a todos los peques que hoy están en su casa, porque es el
claro
día sin cole.
Sí. El día sin cole, que sí. Y además, cuidado, con hacer un disfraz de papel.
Uy, no, a no ser que sea para quedarnos en casita en alguna fiesta que hayamos organizado.
¿Os acordáis? Yo no sé si te acuerdas que en el cole nosotras,
claro,
de papel de seda, nos hacíamos unos
sí,
trajes
sí,
fantásticos.
Sí. Yo lo he hecho,
bueno,
lo he hecho.
Pues para desfilar no, ¿eh?
No, para el desfile al aire libre va a ser que no. He intentado poner la voz lo más aguda posible, pero claro, no llegó a la de Ángel ni de casualidad.
No, que te ha quedado muy bien, que te ha quedado muy bien. Ahí, vaya, dos piratas.
Somos dos piratas
dos
de
piratas.
Agua dulce.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, desde el Palacio de los Deportes, Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Partizan. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
De tres. ¡Triple!
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM. Nuestro correo electrónico ...hoy@ondamadrid.es. Hoy@ondamadrid.es.
Teatro, claro que sí. Sabéis que a esta hora siempre nos gusta aquello de acercarnos hasta un punto de Madrid en el que se levante el telón, y ese telón lo hemos encontrado en el día de hoy en el Teatro Alfil. Vamos a hablaros de una obra de teatro que se llama Atrapados, y hasta el próximo 21 de marzo, Sergio, podemos quedarnos atrapados con ellos.
Atrapados con la magia de la escena una vez más, sí. Bueno, han venido a vernos los protagonistas al completo. Tenemos aquí a Eva Isanta, que ha sido protagonista en series muy reconocidas, Aquí no hay quien viva, La que se avecina. Tenemos también a Víctor Palmero, conocido por sus personajes en Física y Química o Con el culo al aire. Mauricio Bautista, que está aquí a mi lado, también conocidísimo de series como Policías, El comisario, Periodistas. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Víctor, buenos días.
Buenos días.
Mauricio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenidos todos.
Bueno, estaréis hasta el 21 de marzo, pero creo que hace poco debutasteis, y esa noche del estreno, que fue apoteósico, creo que estuvo hasta Andrea Casiraghi, ese chico tan mono de Mónaco.
Sí, a Andrea Casiraghi le encantó la función. Igual nos llega, ¿sí?, a Mónaco. Oye, una cosilla, quería matizar que 21 de marzo nos han prorrogado, afortunadamente.
Bien.
Sábados de abril, que es un horario estupendo. O sea, que muy agradecidos al Alfil, al público que ha venido, y nada.
O sea, que entonces, para aclararnos datos prácticos, sería hasta 31 de marzo, jueves y viernes.
Sí, 21. Uh-huh.
Hasta el 21 de marzo, y luego durante todos los sábados de abril.
A las 8. El horario estrella del Alfil.
Luego lo recordamos. Lo recordamos al final. Bueno, tengo curiosidad. ¿Os hicisteis amigos de Casiraghi y toda esta gente de Mónaco o no?
Es que nosotros, como estábamos trabajando, ellos venían a posar al fotocol y a ver la función muy amablemente. Nosotros estábamos detrás muertos de miedo, como te puedes imaginar, el día del estreno. Y no tuvimos la suerte de poder,
vale,
de poder charlar con ellos. Pero bueno, ya nos mandaremos un WhatsApp.
Dejamos la página rosa y nos entramos.
Y nos quedamos eso.
Con esa historia de tres atracadores que quedan atrapados, fíjate, Belén, en la caja acorazada de un banco. Tres trabajadores del banco.
¿Cómo ellos es no atracan, creo que vienen a atracarles. Pobrecitos.
¿Quién sabe?
A ver, Mauricio, ¿cómo pasa eso?
Bueno, tiene su intríngulis, porque puede que alguien atraque también. Es una historia llena de... Se va descubriendo poquito a poco todo lo que ocurre. Y comienza así, entramos en una cámara acorazada porque ha venido alguien que no se sabe hasta el final quién es,
vale,
a cometer un atraco al banco. Uh-huh. Y ahí se van, bueno, desgranando historias entre nosotros, partes del pasado, sueños, etcétera. Es una función muy muy dinámica, con muchísimo ritmo y con mucho cambio dentro de lo que hacemos.
Tenemos unos cambios de vestuario de vértigo, de estar detrás del telón corriendo así, pero bueno.
Sí, somos un poco Gran Paulo,
tenemos
cambios
energía
en 0,2 segundos.
Y yo me siento un poco Madonna.
Oye, cada uno tiene sus referentes, claro que sí. Pero yo me pregunto, y seguramente se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿y si os habéis quedado atrapados? ¿Para que os cambiéis de vestuario si no podéis salir?
Buena pregunta.
Bueno, es una buena pregunta, porque dentro de, digamos, de la trama principal, que es la del banco, la que sucede, se van sucediendo una serie de historias que son ensoñaciones, algunas son flashback, otras son pesadillas de los personajes. Cada uno tiene su propia historia protagonizada con otro de los compañeros, ¿no? Que es como si tú ves una persona que te suena y le pones la cara de otra persona y en tu pesadilla le has puesto esa cara. Entonces, ajá, ocurren una serie como de cambios ahí, que son las partes muy dinámicas de la función, que están como, son como pequeñas perlitas dentro de la trama argumental del banco.
Ajá. Vale, aclarado.
Bueno, Eva ha hecho un poco también descripción de su personaje, porque me han dicho que Rosa lo analiza todo. Es la que
por supuesto,
todo,
yo soy, ¿no?, una psicóloga muy vocacional.
Sí. Y sin embargo, Mauricio o Eduardo, el personaje de Eduardo que hace Mauricio, está obsesionado con encontrar un expediente que nadie sabe lo que contiene.
Efectivamente, se puede contar, bueno, se habla un poquito del tema de las hipotecas, sería la parte seria, la dura, social, de la realidad que estamos viviendo. Entonces, la función cuenta un poquito eso y aparte, claro, es lo que os hemos dicho, un poquito se ha dotado de partes de humor, un poquito más frívolas, si quieres, para que no sea todo en ese contexto, aunque a mí me parece bastante interesante. Entonces, mi personaje lo que hace es eso, es, bueno, intentar descubrir quién es el atracador y el porqué, las razones, ¿no?
Oye, si os paso yo los datos de mi hipoteca, ¿la podéis borrar?
Yo te la gestiono y, bueno...
Sin problema.
Te puedo pasar la mía también.
También, no os preocupéis. Ahora,
yo también quiero.
Cuando cerremos micro, nos pasáis los datos y sin ningún problema.
Estupendo. Y Adolfo, a ver, me dicen que simplemente se limita a aguantar el tirón. ¿Cómo aguantas el tirón 85-90 minutos?
Pues Adolfo es el chico de los recados, es un poco el chico para todo y bueno, yo creo que tiene su encanto porque con unos jefazos aquí del banco, verme encerrado durante...
¿Estos son los jefazos?
Bueno, él es el director, ella es... ¿se puede decir? ¿O?
Sí, la jefa de recursos humanos.
Sí, la jefa de recursos humanos. Entonces, claro, yo soy el
chavalito... Últimamente no te queremos mucho.
Últimamente nadie la quiere mucho. Cuando me dice jefa de recursos humanos, el público es como de uy...
Sí.
Sí.
Y nada, y la verdad que bueno, que para mí es una maravilla, en fin, compartir tablas con semejantes profesionales.
Escrita y dirigida por Alejandro Melero, creo que estabais hablando con él o intentándolo hace un momento por teléfono. Hablamos un poquito también de su labor de dirección, de producción de esta obra, Mauricio.
Sí, es su primera obra como director, pero creo que es su, no sé si cuarta función, si no me equivoco. Él tiene, bueno, Clímax, por ejemplo, que sigue actualmente en el Teatro Alfil, lleva ya un año, creo. Funciones como Nuestro Hermano, que bueno, a partir de ahí Eva y yo le conocimos, fuimos a ver esa función, nos enamoramos absolutamente del texto y a raíz de ahí pues nos embarcamos en este proyecto. Y a mí me parece genial, es un tío que parece que lleva toda la vida dirigiendo, es un chico joven pero con un talento impresionante, de verdad.
Eva, ¿cómo han sido los ensayos, la puesta en contacto con Alejandro, etcétera?
Pues todo ha sido muy fácil, ha sido todo muy agradable, es decir, hasta los momentos en los que los actores tenemos nuestras crisis con determinados momentos del personaje o determinados momentos que no ves o que no encuentras, Alejandro siempre está a favor de obra. Es un lujo tenerle porque es el autor, es decir, todas las dudas que tú puedes tener como actriz o sobre la información del personaje, él te las resuelve ipso facto, porque lo tiene clarísimo, claro, lo ha escrito él, es su creación. Pero luego es muy flexible, nunca se enfada, tiene muy buen carácter, siempre es muy creativo y nos deja mucho opinar. Yo me he sentido muy libre creando y participando en este proyecto, ¿sabes? A veces de más, era como de, bueno, que tú eres el director ya. O sea, él es esa persona que te da las notas siempre para construir, nunca para que el actor se sienta inseguro. Bueno, incluso cuando terminamos ahora las funciones, porque está con nosotros en cada función, siempre viene y el mensaje siempre es positivo, y eso, claro,
te refuerza. La entrada en el camerino es, bueno, qué bien, ¿no?
Sí. Y luego vienen las notas, ¿eh? Que no creéis que no da notas, las notas las da. Pero siempre...
Pero vamos, que además Alejandro, además de ser un gran director, es que es un cacho de pan, y eso es muy de valorar. Uy.
No te preocupes, no señales horarias, ¡pum!, las 13:30. Una y media de la tarde, estamos en directo aquí en Onda Madrid, pero no pasa nada, ¿eh? No, vale, estas no nos hacen pupa. Las de en punto sí, porque significa que vienen las noticias, pero las de media no.
De acuerdo. Bueno, yo he buceado por ahí esta mañana y he visto, hay una película de 1949, de igual título, pero no tiene nada que ver, pero a mí me recuerda, no sé en qué clave, yo creo que está más bien en clave tragicómica o melodramática, quizá. ¿Puede recordarnos de alguna manera aquello de Atraco a las 3, de Forqué? Para que se hagan una idea el público que no la ha visto.
Yo esa peli que mencionas no la conozco, pero Atraco a las 3 a mí me... No. Yo creo que no. No va por
no,
ahí.
No, yo creo que esto está en otra línea. Está en otra línea. Es verdad que es una especie de comedia dramática, yo lo llamaría comedia dramática, y que tiene todos los ingredientes para que haya partes de humor. Yo creo que el mensaje que Alejandro quiere transmitir y la situación que retrata, que es un poco, habéis dicho tú, jefa de recursos humanos, no te queremos nada ahora. Es decir, lo que estamos viviendo todos ahora...
Bueno, el director del banco tampoco.
Claro. El único majo es el chico de los recados y depende. Y depende. Bueno, pues esa situación que se retrata, ¿no?, está contada de una manera tan sutil y tan inteligente y tan honesta al mismo tiempo, que yo creo que combina mucho sentido del humor. Es decir, que el drama está patente, pero la gente no se va llorando del teatro. Además, el happy end, hay que apostar por la ilusión.
Bueno, hay
quien
sí,
¿no?,
que es lo bueno de la función. Hay gente que de repente le toca mucho el final de la función y todo el proceso de personajes, y gente que de repente coge el punto cómico de la función. Yo creo que por eso es tan rico el texto, ¿no? Porque da para cantidad
de registros.
De registros, uh-huh. Sí. Y como actor, yo personalmente, bueno, creo que nos pasa a los tres, es un gustazo, porque pasamos por todo tipo de estados durante la función.
¿Pasáis miedo?
Bueno, el principio es un poco potente, quiero decir. Hay un momento en el que, sobre todo, hay una situación que es que alguien llega armado y alguien te coge y te mete en un sitio y no sabes qué está pasando. Uh-huh. Y eso produce mucha incertidumbre.
Es que a mí me han atracado dos veces en la vida real, o sea, en un banco. Porque yo trabajé dos años en un banco y me atracaron dos veces a punta de pistola. Y por eso me siento identificada con los personajes. Es decir, Dios mío.
Claro.
Y una nos encerraron en el baño antes, la segunda en el baño, sí.
Pues eso es lo que recreamos nosotros al principio de la función. Ya nos dirás si lo hacemos bien.
Vale, voy a ir a ver.
Por favor.
Terror, yo pasé terror, la verdad.
¿Y al final qué pasó? ¿Llegó la policía?
Bueno, llegó la policía, pero en el segundo caso al director de la oficina le dio un golpe con la culata de la pistola y estaba sangrando y lo dejaron allí tirado en el baño con otro compañero y conmigo, y inconsciente. Entonces, bueno, pues nos dejaron encerrados, no podíamos avisar. En aquel momento no llevábamos todos móviles encima, porque hace muchos años. Y bueno, pues hasta que ya vinieron y le atendieron, pues fue un momento de miedo, más que por nuestra vida ya, en el momento que se habían marchado, por la vida del compañero, del director del banco.
La realidad que se ha colado en la ficción.
Pues mira, por un momento, es que vos me preguntabas, ¿sentisteis miedo? Porque fue en Barcelona y en una entidad bancaria.
Bueno, aquí Mauricio es un experto en pistolas, ¿no? Por la serie de policías, ¿no?
Bueno, las he usado y sobre todo me han matado un montón de veces, ¿sí? O sea, me han pegado de tiros y de...
Pues te has sentado muy bien.
En esa función no muere, ¿eh?
Aquí no.
Bueno, no se sabe. Muere, no muere.
Pero lo que comentaba Monse ahora... Oye, no desveléis el final.
Ah, no, claro, claro.
Que es cierto que te modifica mucho un arma, porque a mi personaje le pasa que, vale, es un tío, es valiente, es el director del banco, tiene responsabilidad, pero hay un arma, hay un tío con un arma ahí fuera, entonces hay un momento de
cargada.
De decir, además, es que no salgo porque hay un tío con un arma que me puede matar.
Además, yo creo que hasta que no te enfrentas a esta situación de verdad o en la ficción,
qué bien está empatando la realidad y la ficción.
Sí. La realidad ahora supera la ficción.
Y qué bien están generándonos ahora la duda en la incertidumbre si se muere o no se muere. Porque se han tirado para atrás y ahora estamos ahí con...
Hay que ir a verlo para saber qué pasa.
Hay un momento thriller, hay un momento un poco thriller.
Y además en el último segundo de la función, que es bonito eso, ¿no? Yo no sé el niño de que se ríe. Hoy vas a tener una función.
El niño
que
hoy no ha desayunado.
Hoy te tiro del escenario.
Sin desayunar.
Perdóname.
No, hay que ir a verlo para saber el final. Yo ya estoy intrigadísima. O sea, esto no puede ser.
De momento vamos a hacer nosotros un atraco. Y les vamos a pedir que...
Pero sin armas, por favor.
Sí.
Que aquí somos muy pacíficos todos.
Les vamos a pedir, les venía pidiendo yo por el pasillo una pequeña muestra, un par de minutejos ahí, si es posible trasladar una escenilla de esta obra de Atrapados. ¿Es posible, Isa?
Claro,
Eva,
bueno, aquí sentados es un poco fuera de contexto, pero lo vamos a... ¿no?
Hombre, si queréis os cerramos suena. Ahí en la cabina pequeñita de aquí. Yo ya he cerrado la puerta con llave, no os preocupéis.
¿Algún fondo especial?
Nos viene bien aquí.
Bueno, vamos a coger un pequeño trocito de la función donde los personajes ya después de esta máxima tensión encuentran un cierto momento de relax y están haciendo pues un trabajo, ¿no? Un poco más distendido. ¿Os parece?
Buscando papeles, además.
Estamos buscando. Y don Antonio solo quería morirse, pues porque decía que sus nietos eran unos viejos, mucho más viejos que muchos de los que allí cuidábamos. Es que llevaba casi la mitad de su vida siendo viejo, ¿te das cuenta? Apenas oía, casi no hablaba. Las pocas fuerzas que le quedaban las aprovechaba para preguntarnos que si se había muerto ya. Yo creo que yo le gustaba un poquito.
Mi madre cuida a mi abuelo, no es tan mayor, pero ya es como un trapito viejo. ¿Y sabes lo que no soporto? Cuando llega alguien a casa y pregunta, ¿me reconoce usted? Pues claro que le reconoce, que es viejo, no gilipollas. Yo nunca le diría eso a mi abuelo, si es que no hay que decirle nada. A veces llego a casa, le cojo la mano, le doy un beso y me quedo así un rato. Y sé que con eso basta.
Tus padres tienen que estar muy orgullosos de ti.
¿Podríamos estar centrados en lo que estamos haciendo?
Bueno, es que no te creas que tengo muy claro lo que estamos buscando.
Bueno, con que yo lo tenga claro, vale.
Eso es lo que me parece, que tú tampoco lo tienes muy claro.
Mira, esto es como el porno.
¿Esto es como el porno?
Cuando el porno era ilegal, llegó un juez y dijo que no sabía lo que era el porno, pero que lo reconocería en cuanto lo viese. Bueno, pues yo igual. En cuanto lo encuentre, sabré lo que estoy buscando.
Perdonad que os diga, pero esto es lo menos parecido al porno.
¿Qué es eso?
Vaya, se ha apagado la luz. Claro, a ver cómo hacemos esto.
Claro, ¿cómo
la
hacemos
radio?
Este efecto en la radio.
Hasta aquí está bien, ¿no?
Tranquilos, tranquilos, vuelve enseguida. Cuando lleva mucho rato encendida, la cámara autorregula su energía. ¿De qué estábamos hablando?
De porno.
Bueno, estábamos hablando del porno como concepto teórico, que conste.
¿Mm? Bueno, mejor siempre la práctica, ¿no?
Ay, los jóvenes.
Bueno.
Oye, pero se ha ido la luz. Muy bien.
Había un efecto sonoro raro.
Pero teniendo en cuenta que además se le han caído los auriculares y nos hemos quedado todos como, ¿qué ha pasado? El susto nos lo hemos dado, ¿eh?
Es que me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado de verdad.
Pero sí. Ay, pero bueno. Perfecta, tierno el papel de Adolfo hablando de su abuelo.
Oye,
que,
sí, sí.
Ella con sus dudas.
Y ya sacó su corazoncito, ¿no? Sí, ay, sí. Tus padres estarán orgullosos.
El director imperativo.
Una jefa de recursos humanos tiene corazoncito.
A veces.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo interesante de verdad de esta situación es que los personajes que entran atrapados en la situación física, empiezan a desvelar sus atrapamientos emocionales, ¿no? Los ponen encima de la mesa y al final lo interesante es el recorrido que hacen hacia la salvación, por decirlo de alguna manera.
O sea que hay un poco de psicoanálisis también.
Sí, el texto tiene momentos verdaderamente interesantes, muy poéticos y muy, muy humanos.
No sé si se puede decir, pero ¿saldrían los personajes convertidos en mejores personas?
Les modifica muchísimo la función, es lo que siempre decimos, no empiezan como acaban. Además, es un cambio radical el que sufren. Y creo que en ese sentido, por eso está tan bien escrita la función, porque de repente te imaginas a un director de banco que firme hipotecas, una directora de recursos humanos. Nos iríamos al tópico si hacemos a alguien malvado. Tal. No, son gente muy humana con cargados de razones, ¿no?
Se me está ocurriendo una idea. A lo mejor, perdona.
Nada, que es muy, muy interesante a nivel personal que nos marcamos cuando estábamos en los ensayos como un super objetivo dentro de la obra de cada personaje, y yo creo que todos lo cumplimos. En el caso de mi personaje, por ejemplo, buscábamos que es un chico que quiere encajar, ese es su super objetivo. Y bueno, en fin.
Es muy jovencito y lógicamente es verdad que todos cuando tenemos una determinada buscamos el hueco en el que somos la pieza que falta,
claro,
¿no?
Claro, y por eso, por lo que decías, yo creo que sí que se produce un cambio.
Yo quería decir que a lo mejor sería bueno como terapia pues encerrar a la señora Lagar, a la presidenta del FMI, hora y media, ¿no? Lo que estáis ahí en una cámara acorazada para ver.
Bueno, sabría pues, que no le iba a pasar pues, nada. Sí.
Bueno, yo creo que es que cuando las personas nos encontramos en situaciones límites, ¿no? Como la que tú has vivido, o como a lo mejor esta señora si de repente realmente se sintiera así de encerrada, ¿no? Pues yo creo que te da para reflexionar, para relativizar muchas cosas de la vida y para descubrir esencias muy importantes.
Para poner en valor lo que realmente es importante. A mí me ayudó para eso, ¿eh? Ya la primera vez y la segunda, a partir de ahí decidí que no quería trabajar en esto.
Dejaste el mundo del banco.
Sí. Te modificó, claro.
Sí, me modificó mucho.
Bueno, pues recordamos un poquillo los horarios, fechas, prórrogas, porque es posible que después de abril siga o no. Mauricio.
Bueno, el público es el que manda y tenemos ilusión con que siga, con hacer gira. O sea, es un trabajo que amamos y queremos que siga para adelante, claro que sí.
De momento los horarios que tenemos son los siguientes, si me equivoco me corregís. Teatro Alfil, ese es el lugar al que nos tenemos que acercar. Jueves 10:30 de la noche, viernes a las 8 de la tarde. Estos serían los horarios hasta el 21 de marzo. Y a partir de ahí en abril, los sábados a las 8 de la tarde.
Perfecto.
El horario está ya.
Y las entradas se pueden coger en www.teatroalfil.es.
Sí, porque la gente no sé si lo sabe, pero es más barato comprar las entradas por la página del Teatro Alfil que en taquilla. O sea que...
Y además ahora
es un dato interesante, es un ahorrito que los tiempos que corren.
Estupendo. Y además puedes ver la gráfica de las que quedan vacías en rojo y en verde, ¿no?
¿Cuánto nos ahorramos?
Bueno, el Alfil no está numerado, pero...
Pues
mira, no lo sé exactamente, pero hay un ahorro
interesante. Aunque solo sean 2 euritos ya para una caña, luego...
Además, el Alfil, ¿sabéis que es este teatrito que tiene como barcito que te puedes tomar la cervecita?
Eso 5 euros, me está comentando.
Sí, pues, no, pues son 5 euros.
Pues ahí te da para un par de cervezas.
Claro, que en el alfil te las puedes tomar.
Claro, claro, o sea, para
tienes
tomarte.
Tienes tu mesita, es como una especie de teatro cabaret, ya lo conocéis. Uh-huh. Y es, la verdad es que es muy agradable como espacio.
O sea, que en esta función nos seguimos quedando con las mesas y las sillitas, ¿no? ¿No?
Sí, las hay, sí, sí.
Vale, perfecto. Digo, a lo mejor con esto de que os quedabais atrapados vosotros, habían cambiado un poco lo que es la zona de butacas. La zona de butacas se mantiene.
Tú si miras un poquito de reojillo, ves ahí a uno con la cerveza, el cacahuetillo, entonces...
La máquina de hielo.
Y decís, hombre, darnos algo, que nosotros estamos aquí encerrados.
Nada, ahí sufriendo. Capacidad de concentración, el actor a sufrir, ahí arriba.
Eva y Santa, Mauricio Bautista, Víctor Palmero, muchísimas gracias a los tres.
A vosotros.
A vosotros.
Atrapados en el Teatro Alfil.
Señor azul, que sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues nada, que el viernes, al menos aquí para los de Hoy en Madrid, va llegando a su fin. Cada vez queda menos para que sean las 2 de la tarde. Momento en el que os diremos adiós a los de Aquí No Hay Playa. La verdad es que todavía les queda más viernes de trabajo por delante.
Qué mala
ya
leche.
Sabéis que están aquí con vosotros de 4 a 6 de la tarde, pero si os lo pasáis divinamente en el chiringuito.
Hombre, lo pasamos lo mejor que podemos. Vosotros tampoco andáis mal, ¿eh? Que tenéis aquí una juerga ahora que no veas tú.
Porque es el momento de las fotos y de los besos.
Os faltan las guitarras, un tablao aquí.
Hombre, las guitarras las hemos tenido.
Sí, también, también.
A la, pues entre las 1 menos 20 y la 1 de la tarde.
Muy bien. Para que luego digáis.
A ver, 4 horas. Esto ya es como nuestra casita. Pues nos gusta recibir a muchas personas y darle ese toquecito, ¿no?
Faltan comodidades, he de decirte, ¿eh?
Faltan comodidades.
Un sofá ahí en la esquinita no iría nada mal, ¿eh?
Bueno,
para echarse un poquito entre...
Puedo intentar pedirlo a producción.
Sí.
Pero...
Pídelo, pídelo.
No sé...
La última vez que pedimos algo fue para Maite y fueron 10 euros y todavía...
Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿No te dieron los 10 euros?
Yo creo que me los gasté.
Se los ha gastado ya.
Que te los dieron y te los gastaron.
Sí.
Si hablamos de los mismos 10 euros, me los
gasté. Son los mismos, los mismos.
Esos ya se acabaron.
Esos ya están gastados.
Pero todos los días los renovamos.
Sí, renovamos la ilusión más que el dinero. Pero...
Menos mal que lo dices, porque si no, yo ahora mismo pediría también algo, porque a nosotros no nos dan.
Bueno, está también tu ojito
Pablo,
derecho, está Pablo
Otero.
Hola. Pero se ha puesto en el micro que no suena.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está. Que se ha cambiado de micro.
Me he cambiado, le he avisado a Juanjo y el pobre Juanjo dice, a ver, chaval,
claro.
Estate quieto.
Hombre, para un ratito...
Es que te mueves más que los precios.
Para un ratito. Hombre, que claro. Estaba Juanjo mirando hacia la mesa solamente, pues claro, no se ha enterado de que...
Perdona, Juanjo, ¿eh?
Se había
¡chas! Ha sido un chas.
Quería aproximarse más a mí.
Vale.
Esa era la cuestión.
Bueno.
Pero bueno.
Empezamos con Maite y empezamos con un encuentro también.
Retroceso.
Sí, el retroceso lo empezamos con Maite. Y con un encuentro. Sí, reencuentro, llámalo como quieras.
¿Qué es esto?
En realidad se llama encuentro, pero...
Es teatro, es una obra de teatro que se llama...
¿Habéis encontrado con alguien?
El encuentro. Ayer era el estreno oficial, porque ayer, justamente 27 de febrero, pues se cumplía una fecha histórica para nuestro país. La noche del 27 de febrero del año 77 se producía ese encuentro entre el que era presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que se entrevistaba clandestinamente con Santiago Carrillo. En ese momento,
líder del Partido Comunista Español.
El clandestino era Santiago Carrillo. Claro. Adolfo Suárez fue muy tranquilo, porque decía, bueno,
era presidente.
El presi...
A mí no me van a hacer nada.
Eso es.
En fin, un encuentro que duró 6 horas, una larga noche, uh-huh, que nadie sabe cómo fue.
Fumaron, ¿eh?
Mucho.
Esto ya lo digo.
Mucho, sobre todo Carrillo, que
los
ya
dos,
sabes
los
que
dos fumaban
como un carretero.
Pero es que antes se fumaba mucho y en todos los sitios.
Hasta en los ascensores se fumaba.
Pues ahora, en el Teatro Español, también se fuma. Curiosamente, es una de las curiosidades de esta obra. Si no se fuma tabaco.
Si tú recreas,
ves,
pero si
no
tú
se
recreas
tabaco
a dos personajes que, vamos, eran fumadores empedernidos.
Pero es que está prohibido fumar en los espacios públicos cerrados. Entonces tendrá que ser, como dice
el
Maite, que no es tabaco.
Nos lo contó los actores. Es una mezcla entre hierbabuena,
¡Ay, qué buen olor tiene que haber en él!
Sí, bueno, buen olor no lo sé. Es un poco así como pachuli.
Pachuli,
un poco así
pachuli,
como pachuli,
chuli, ya te digo yo.
Pachuli yo.
Pachuli yo. Vamos,
no, lo
que era como un mentolado.
Ya.
Como
si... Algo así, la verdad es que no huele a tabaco, huele a hierbas raras, pero están todo el rato.
Ella habló con los dos actores.
Vale. Con José Manuel Seda y con Eduardo Velasco.
Y Eduardo Velasco tiene un tono de meeting en el momento que él está aquí.
¿Sí?
No se parece nada a Carrillo. No se parece a Carrillo, ni hablando, ni nada, ni hablando.
Es mucho más alto.
El acento andaluz, madre mía.
Con un profundísimo respeto hacia la figura de dos grandes personas, dos grandísimos seres humanos, dos grandísimos políticos que un día tuvieron la necesidad de llegar a encontrarse por el bien del futuro de este país. Para nosotros, desde luego, como actores, es un honor, como ya te digo, y sobre todo una gran carga de responsabilidad. Ellos dos tenían una gran presión sobre sus espaldas ante esa reunión. Nosotros como actores tenemos una gran presión para interpretar a esos dos personajes. Ahorrémonos un camino. Utilicemos la presión que tenemos como actores, la presión de estrenar en un teatro como el Teatro Español y en una ciudad como Madrid, utilicemos esa presión para dársela a los personajes, no para disimular nuestra presión de actores y trabajar la presión de los personajes, sino unámonos en un mismo camino, ¿no?
¿Qué?
Sí.
Sí.
Te voto.
Estaba emocionado.
Pero en serio, me parece... Sí, es que lo han contado de una manera que efectivamente solamente nos faltaba el aplaudir y el decir, todos juntos podemos.
Lo estrenaron en Sevilla y estaban muy sorprendidos de que solo un mes después los llamaran del Teatro Español para venir aquí a la capital durante 3 semanas. Ese encuentro todas las noches en el Teatro Español.
De momento está fuera de nuestro presupuesto, pero...
De momento.
¿Quién sabe si no habrá alguna oferta?
No, ahí
estamos esperando. En el momento que la haya, aquí lo contamos.
Tiene un aviso ahí, Maite. Le sale el aviso y viene... ¡Que está por 8 euros! ¡10 euros! ¡Venga, vamos!
Hasta 12, a lo mejor 10 es complicado porque está a 18 en taquilla, pero hasta 12 yo creo que lo conseguiremos. Lo iremos contando.
De momento
lo dejamos ahí, en la cartelera.
Pues nos visitó una compañera, periodista, escritora, Vanessa Montfort, que además estuvo aquí en Telemadrid durante un tiempo, se acordaba de todo, decía, oye, pues está todo, mira, hay que ver, tal. Bueno, ella acaba de publicar una novela llamada La leyenda de la isla sin voz. Esta isla existe, está enfrente de Manhattan y ahora se llama Roosevelt Island. Pero en el año 19, en el siglo XIX, estaba todo aquello lleno de, digamos, lumpen de todo lo que era Nueva York. Uh-huh. Pues había una prisión, había un manicomio, había, bueno, en fin, estaba lo más ilustrado. Pero es que lo curioso es que esa isla la visitó Dickens cuando visitó Nueva York, pidió ir allí porque le dijeron, tiene usted para...
Va a tener para escribir mucho.
Para poder, sí. Y... Bueno, estuvimos hablando de la novela, pero sobre todo lo que nos contó Vanessa es que todas las crisis son cíclicas, que ya comenzaron en 1842, que siguen...
Que se repiten.
Y que todo es muy parecido.
No es excusa, para dejar de luchar, pero tampoco es excusa para permitir ciertos atropellos que se dan precisamente cuando la gente está anestesiada porque mañana tiene que comer. Porque, pues como está pasando, es que es una crisis además de la clase media. Sí. Y la clase media esconde su pobreza. Con lo cual, no sabemos todo, o sea, no vemos todo lo que hay. No lo vemos. O sea, si te das cuenta que hay gente con su carrito de la compra cogiendo productos caducados que antes de irse a trabajar con los niños en los supermercados. Eso es tremendo. O sea, tengo un amigo que es profesor y me dice, es que el otro día hablé con unos padres porque los niños vienen con un olor a quemado. Y es que no tienen, estamos hablando en la Castellana, en un colegio que está cerca de la Castellana, no tienen para pagar la calefacción. Y están utilizando hornillos. O sea, esto está pasando. Es terrible, pero vamos a estar aquí diciendo siempre es terrible. No, es terrible, pero hay esperanza al final. Se pueden cambiar las cosas, se puede luchar para que eso se cambie. Por supuesto, es duro, duro de narices.
De narices, sí.
Sí, hombre, yo estoy con ellas, sí, ¿no? Hay que intentar cambiar las cosas y tenemos
realidad,
que creer que sí que se puede.
Pues eso, pasamos por tiempos ya. Dickensianos. Uh-huh. Sí. Nunca mejor dicho.
La pobreza energética que
eso es.
Nos está haciendo mucho daño.
Bueno, más de libros, que ayer estuvimos muy literarios.
Eso nos gusta, siempre
con,
los libros son
y con Pablo Otero.
No hay dos sin tres. ¿Para qué?
A ver, ¿qué libro traías?
Yo no lo traía.
No.
Me lo
es que era electrónico.
Ah, sí. Bueno.
Bueno.
Venga,
oye.
A mí es que me gusta más en papel.
Ya,
pero
ya.
Bueno,
ya,
venga,
ya,
ya. Vale.
No, y a mí también, pero yo hay una cosa que es incorporarse a las tecnologías, renovarse ya. O morir. Yo no me quiero morir. O sea,
hombre, yo tampoco.
Pues renuévate.
Pues déjame seguir leyendo los libros, que se supone que tú y yo nos queremos. ¿Qué
que
haces
sí,
tirándome
sí.
Estas pullas?
Que no, hombre, no, que te paso yo ahora si quieres
que
el
ahora
texto.
Y corto contigo.
No, no cortes, no cortes. Bueno, corte luego si quieres. El libro se llama La bofetada de Gilda, es de Quique Cherta, y es que ha ganado el segundo premio de narrativa Francisco Ayala, un premio que se otorga a una publicación electrónica nada más, no puede estar hecha en papel,
vale,
yo
vale.
Lo siento, por eso te
explica.
Lo decía.
Vale, ahora lo entiendo.
Hombre,
todo, ¿ves?
Y luego te lo imprimo, pero
La
cariño,
bofetada no de Gilda, ¿qué te suena?
Pues a Rita Hayworth.
Hombre... Muy bien.
Es el momento, ¿no?, de la peli.
Bueno, en realidad son dos bofetadas.
Título,
bueno,
en realidad sí, porque hay un intercambio de bofetadas entre Glenn Ford y Rita
sí,
Hayworth.
Sí, pero solo nos acordamos
decirlo.
De una. Yo realmente me acuerdo de la que la dieron a ella.
Por eso te digo. Engañar.
Pero ¿quién empieza la pelea?
Bueno, sobre eso habría mucho de lo que hablar.
Rita.
¡Ea, ea!
Rita, Rita. Bueno, pues eso, que La bofetada de Gilda es el título del libro, es el nombre del primer cuento, porque es un libro de relatos, y es un libro de esos que te coge por bueno, las tripas y madre mía.
Estaba muy animado. El autor ayer estuvo hablando, Pablo, con él. Estaba animadísimo.
Es como surge y se olvida un relato de cómo un poco aparece una musa en la forma de una geisha en una fiesta de carnaval. Y es un poco también la dicotomía del escritor y de tener que decir a veces si quieres vivir, quieres escribir o... O yo qué sé, o quieres poner como el personaje protagonista.
Eso te iba a decir que tus relatos, por lo que cuentas en algunas escenas, tienen bastante de Don Carnal y muy poquito de Doña Cuaresma,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Bueno, no, o sea, no creo que sea muy provocador tampoco, pero sí que es cierto que la cabra tira al monte. Y me gusta tratar esos temas descarnados, porque en realidad la parte sexual es importantísima en el ser humano.
Importantísima.
Pues nada, lo leemos rápido, antes de que enterremos la sardina y entre ya la cuaresma.
Pablo se la ha leído rápidamente, ¿eh?
En tres horitas.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Aquí, según llegué a casa y a medianoche había acabado. Oye, de verdad, no solo tiene esa parte sexual, tiene una parte de tocar la fibra sensible también,
no,
de las emociones,
no te
las pasiones, las pulsiones. ¿Qué?
De tocar, dices.
De tocar la fibra sensible.
No te justifiques. Tú mismo lo has dicho que te lo leíste rápidamente. Nada, boom. O sea, que te gustó,
que
bien,
gustó,
no pasa
ya
nada.
Está, venga.
Bueno, ya que estamos.
Otro tema,
ya que estamos.
Va,
venga, cambia.
Ya que estamos con las maldades. Ayer seguimos con esta ronda de misterios que hemos hecho por la Comunidad de Madrid. Y,
¿más fantasmas?
Bueno, vamos a ver. En unos seres muy pequeñitos. ¿Eh?
¿Los diminutos?
No, pues casi. Va por ahí la cosa.
Serie de dibujos de la que me acuerdo.
Bueno, esto lo explica en su libro Misterios, anécdotas y leyendas de la Comunidad de Madrid, Felipe Alonso, que ya sabes que colabora con nosotros.
Soy fan.
Sí. Bueno, primero lo ponemos y luego ya te explica, Pablo, de qué va el tema. ¿Qué hacían?
Maldades.
Ay. Es una cosa muy curiosa porque además, bueno, hay quien lo considera una leyenda urbana, pero quien dice que los vio, no hay por qué no creerles. Sí, eso fue en a finales del siglo pasado, en el año 94, 95 más o menos, aparecieron unos gnomos en un jardín. Aparecían, desaparecían. No esos gnomos que colocamos de plástico. Bueno, colocamos no, que colocan algunos. Yo no coloco ninguno, tengo jardín. Y no los colocaría nunca. Que colocan algunos de plástico o de cerámica en su jardín. Como para, no sé, ¿para qué? Pero bueno,
¿para qué?
Y aquí, cambio, sin embargo, que aparecieron de verdad. O sea, se fueron observados. Entonces, bueno, el problema es, como siempre comentamos el tema. Acuérdate cuando hablamos de ovnis, o hablamos de duendecillos, o hablamos de brujas, o hablamos de todas esas cosas. Yo soy creyente, entonces, ¿por qué no? Si mientras no demuestro lo contrario, puedo creer. Pero claro, hay que dejarlo en cada uno, pues piense lo que crea oportuno, ¿no?
Bueno, ¿te has enterado de algo o no?
Sí, hombre, que aparecieron unos gnomos que no eran los de las figuritas que ponemos. En Algete. Bueno, mal que has dicho Algete, lo de Algete no me
No, no venía, no venía. ¿Ah? Esto ya te lo añado. Pero, vale, digo, a lo mejor pero es que me Pablo, ¿te puede contar alguna cosa más?
Pues que tenían mala leche.
¿No eran como David?
No, no eran ni como David, ni como Belfi Lilibit, ni nada, ni los diminutos.
Estos eran malos,
¿verdad? Cambiaban cosas de lugar, vale, sí. Asustaban a la gente también, e incluso llegaron a matar al perro de una familia.
Toma. ¿Los gnomos? ¿Sí? Sí, sí, sí.
¿Pero si eran pacíficos?
Ya, eso que tú te crees.
¿Aquí Maitea, que eran pacíficos? No,
no. Serían irlandeses. Ya sabes que la tradición irlandesa los gnomos.
A ver, tú coges un gnomo, lo plantas en un jardín, lo dejas ahí tieso, pues el hombre en cuanto puede se mueve.
Hombre, también te digo una cosa, que la figurita no es el gnomo que se ha quedado tieso y lo hemos colocado ahí. Es ¿quién una
sabe?
Mentira.
¿Quién sabe?
¿Qué va, qué va?
Bueno, pues que sepas que pasaron cosas muy raras a finales del siglo XX.
En Algete con los gnomos.
Con los gnomos, sí.
Que no son tan buenos como nos los pintaban.
Y siguen pasando.
Ah, ¿siguen pasando?
Sí.
¿En 2014?
Algún niño esta noche no duerme.
Os recuerdo que es el día sin cole y que nos están escuchando.
Niños.
No les metáis miedo.
Que los gnomos no hacen nada, ¿eh?
No, solo son 7 veces más fuertes que tú y muy veloces. Pero...
Tú has visto David el gnomo, ¿eh?
Hombre, perdóname que te
una
diga.
Fósfora.
Perdóname que te diga que tenía yo el álbum de los cromos de los yogures de David el gnomo.
Qué vergüenza.
Oye, vergüenza bueno, ninguna, ¿qué pasa?
No, no, está muy bien,
serie. Y lo que lloramos cuando se convirtió en árbol. Acuérdate, ¿sí? Hombre, porque cuando se mueren se convierten en árboles.
No me acordaba de eso.
Yo me
pero
voy.
Viven un montón de tiempo.
Que a las 4 estamos aquí.
A las 4.
Eso.
No os contarán la historia de David el gnomo porque no se la saben, pero ya sí. Me encargo yo ahora en un ratito. ¿O sí? Maite, si se la sabe, a lo mejor
pues
ella...
Maite empieza hoy a las 4 con la historia.
Deja. ¿Que no os la cuentan? Yo os la cuento a través de nuestro Facebook, chicos. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Bueno, pues acabamos de escuchar a Miguel Bosé, ahora mismito la voz de Bimba Bosé, los dos juntos, ya sabéis, nos ayudan a despedirnos a dos voces con esta canción, como un lobo. Bueno, pues de vosotros será lo que vosotros queráis, porque comienza el fin de semana, porque están todas las actividades relacionadas con el carnaval para que disfrutéis y, en definitiva, bueno, pues que saquéis un poquito de tiempo para vosotros mismos. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Pasadlo muy, pero que muy bien este fin de semana.
Mi corazón salvaje y estepario. Lamió poemas caídos de tus labios. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí?
¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va de mi laberinto. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti?
Son las 2 de la tarde.